Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Encendemos la linterna de este lunes 6 de septiembre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Un año más, con la llegada del mes de septiembre, hemos asistido al acto solemne de apertura del año judicial presidido por el rey Felipe. En el ambiente, como era previsible, el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, que acumula ya casi 3 años en funciones. PSOE y PP siguen sin ponerse de acuerdo, ni siquiera para sentarse a negociar. El presidente del Consejo, Carlos Lesmes, se lo ha vuelto a reprochar, apelando a su patriotismo constitucional, al tiempo que ha reivindicado la independencia frente a las presiones políticas.
Urge, por tanto, y por el bien de todos, que nuestra institución desaparezca del escenario de la lucha partidista y que las fuerzas políticas concernidas, con patriotismo constitucional y generosidad, alcancen en las próximas semanas el acuerdo necesario para la renovación. La faceta interna de la independencia puede y debe servir de dique de contención también para la presión política.
Presión política que ni qué decir tiene en los últimos meses. Llega desde el mismísimo gobierno. Lesmes incluso ha dejado un mensaje al Ejecutivo que, para justificar los indultos del procés, dijo que la justicia no puede ser una revancha.
La función de los jueces y magistrados juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado no se corresponde en modo alguno con la idea de revancha o con el sentimiento de rencor, pues juzgar es dar a cada uno lo suyo de acuerdo con las leyes, leyes que han sido democráticamente aprobadas y que, por tanto, expresan la voluntad de la mayoría.
Que haya que recordarle esto al propio gobierno de España tiene tela. Tras el acto, la ministra de Justicia, Pilar Llop, ha culpado al PP del bloqueo en la renovación del Poder Judicial. Dice que lo bloquea porque no tiene mayoría parlamentaria.
Porque es una situación democráticamente insostenible. Y les voy a decir una cosa, no hay mayor politización de la justicia que bloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Así que reivindico y pido al Partido Popular que tenga altas miras, que tenga sentido de Estado y pido que tenga madurez política y que tenga madurez institucional.
Por su parte, desde el PP, su responsable de justicia, Enrique López, ha pedido al PSOE que deje de insultar y que se sienten a negociar. Tanto la renovación del Poder Judicial como un nuevo diseño del modelo de elección de los vocales.
Si tenemos voluntad de reformar la ley, lo se puede hacer en el mismo tiempo que se renueva el Consejo General del Poder Judicial. Para que este Consejo se renueve, sí, con la actual ley, y el siguiente ya con esa ley que aprobemos.
Hoy, en nuestro tema del día, a partir de las 9, 8 en Canarias, hablaremos sobre la independencia y la situación del Poder Judicial en España. En esta linterna también vamos a hablar mucho de dos asuntos que siguen marcando la actualidad económica: el precio de la luz y la nueva subida del salario mínimo que prepara el gobierno. Esta tarde, Yolanda Díaz ha vuelto a reunir a los agentes sociales y, de nuevo, se han levantado de la mesa sin acuerdo. Marta Ruiz.
La negociación sobre el salario mínimo sigue encallada, pero la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aún aspira al consenso. Lo acaba de decir a la entrada de un acto de UGT en Oviedo.
Estas horas son claves. Seguimos trabajando desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social con los agentes sociales. Y ya saben que nunca doy por perdido un acuerdo.
Siguen los contactos, pero no hay más reuniones en agenda. Haya o no acuerdo, el gobierno legislará y habrá subida para este año y se aplicará desde septiembre. Maricruz Vicente, de Comisiones Obreras.
Por parte del secretario de Estado se ha dicho que entra en vigor el 1 de septiembre. Por lo tanto, vamos a darnos un poquito más de tiempo con el objetivo de intentar, cuando menos, hasta el final, poder buscar un acuerdo.
Lo que no sabemos es cuánto subirá, porque el gobierno sigue sin concretar. Mantiene esa horquilla de entre 12 y 19 euros para este año los sindicatos exigen un mínimo de 25 y las patronales rechazan los incrementos. El objetivo es llegar al 60% del salario medio en 3 años, pasar de 950 a 1.050 euros.
Y digo yo, ¿no va siendo hora de que Nadia Calviño diga algo? No sé, al fin y al cabo es la vicepresidenta primera del gobierno, ¿no? Bueno, por lo demás, el fin de semana nos deja 133 muertos por coronavirus en España, mientras que la tasa de incidencia sigue cayendo. Ahora mismo se sitúa en 177 casos por 100.000 habitantes. Con esta evolución, las comunidades autónomas siguen eliminando restricciones poco a poco. Desde esta madrugada ya no habrá ninguna localidad en España con toque de queda. La última en eliminarlo es la Comunidad Valenciana, que además reabre el ocio nocturno con limitaciones de aforo y de horario. Vicente Ordaz.
Desde esta próxima madrugada en la Comunidad Valenciana desaparece el toque de queda, así como el límite de personas que puede reunirse tanto en la vía pública como en ámbito privado. Además, y también reabre el ocio nocturno sin usar pistas de baile ni tampoco barras. Ana Barceló, consellera de Sanidad, detalla las medidas.
Es únicamente el ocio nocturno el que regulamos. Hasta ahora estaba asociado a la hostelería y restauración. Ahora, por decirlo de alguna manera, tiene su propia regulación. Por tanto, cerrará a las 3 de la madrugada. Si viene a las 2 y media, tendrá que servir la última copa.
También se amplía el aforo de los recintos deportivos, los abiertos hasta un máximo de 20.000 espectadores, los cerrados hasta 4.000. Estas medidas estarán en vigor por las próximas 3 semanas y hasta el 26 de septiembre.
La variante Delta sigue siendo la mayoritaria en todo el mundo, pero los epidemiólogos vigilan la aparición de otras dos mutaciones surgidas en Colombia y en Sudáfrica. Por ahora, los expertos no creen que exploten y se vayan a descontrolar. Carmen Lavallén.
Ni la variante Mu surgida en Colombia ni la nueva y más reciente cepa sudafricana son de momento variantes de preocupación. Se vigilan y generan interés ante una evolución que ningún experto es capaz hoy por hoy de determinar. María Tomás es portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas.
Ya llevan tiempo descritas. Lo que pasa es que la Delta ha arrasado. Delta ha arrasado. Tiene una capacidad de transmisión enorme. Y estas dos están siguiéndola, pero están provocando brotes más pequeños.
Tras 9 meses en circulación, Mu está presente en más de 40 países, pero solo está detrás del 0,1% de los casos en todo el mundo. Más reciente es la variante C.1.2 de Sudáfrica, la que más mutaciones tiene sobre la cepa original de Wuhan.
Ha sido descrita en 7 países de África, de Europa, de Asia y de Oceanía. Te parece que tiene más capacidad de transmisión, ¿no?
Lleva 4 meses en circulación y aún está en estudio. Como ocurre con cada nueva cepa, importa mucho saber cómo impacta en la eficacia de las vacunas.
Del exterior, seguimos pendientes de Afganistán cuando se cumple una semana desde la salida de las tropas occidentales. Una semana allá. Hoy los talibanes han anunciado que controlan todo el territorio tras derrotar el último bastión de resistencia en la provincia de Panjshir. Esta mañana, en Herrera en COPE, hemos hecho balance de la operación de evacuación con el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el almirante Teodoro López Calderón. Dice que se cumplió la misión hasta donde fue posible y mientras las condiciones de seguridad lo permitieron. El GEMAT admitía su frustración por no haber podido sacar del país a todos los colaboradores españoles.
Pues no cabe la menor duda que se siente uno frustrado, ¿no? El esfuerzo español ha sido descomunal. Hemos dejado allí 102 compañeros más 2 intérpretes que murieron con nosotros, que bueno, en fin, también eran compañeros y amigos.
Y a esta hora llega Maite Alcaraz para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Hoy, Ángel, escuchando a Carlos Lesma exclamar porque se renueve el Poder Judicial, he sentido una pizca de bochorno. Es la tercera vez que el presidente del Supremo echa la bronca a los representantes de los ciudadanos por no cumplir con su obligación. Les ha tenido que recordar que la revancha no está entre los valores constitucionales. Fíjense ante un Poder Ejecutivo que ha enmendado la plana con una medida de gracia decimonónica, una de las sentencias más importantes de la democracia, la que condenaba a los que habían intentado tumbarla. Y además, ante la fiscal general del Estado, que pasó del Consejo de Ministros al Ministerio Público de la mañana a la tarde. Y ahora habrá que esperar qué dice el Supremo de ello. Esta vez Lesmes ni se ha despedido, quizá porque se malicia que ahí seguirá el año que viene y los que vengan después. Entre políticos con cierta dignidad, esta nueva reprimenda les hubiera sonrojado, pero viéndoles hoy no parecía que les afectara demasiado. Parafraseando a la gran Carmen Laforet, que hoy cumpliría 100 años, después de lo de hoy, lo que pasará es nada.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito. La linterna.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, jornada de bochorno. Tenemos 29 grados en el centro. Mañana vamos a seguir con altas temperaturas. En cuanto al tráfico, accidente de salida en la A4 en Pinto, retenciones de entrada en la A1 Alcobendas y Las Tablas, A2 Torrejón, A3 Arganda y A6 Majadahonda y El Plantío. Dificultades de salida en A3 Rivas, A4 Butarque, Getafe, A42 Getafe y en M40 lo peor está en Coslada, sentido A3 Barrio de la Fortuna, sentido A5 y Túneles del Pardo, sentido A1. Ha fallecido el joven de 22 años que estrelló este domingo el vehículo que conducía contra una de las estaciones del tranvía de Parla. Los hechos ocurrieron a las 6 de la mañana, cuando por causas que se desconocen, el vehículo en el que viajaban tres jóvenes impactó violentamente contra la estación. Los otros dos ocupantes solo presentaban heridas leves. Escuchas La Linterna, te seguimos contando todo lo que te interesa con Ángel Espósito.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Charly Sáez. Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas.
Me imagino que empezamos por España.
España, la selección que mañana se marcha a Kosovo para jugar el miércoles, partido fundamental, Ángel, para intentar acabar primeros de grupo de cara a esa clasificación para el Mundial de Qatar. Casi, casi más importante que ese partido es el que también se va a jugar el miércoles entre Grecia y Suecia. Hoy baja de España de última hora, se marcha Gallá de la concentración, entra en su lugar el jugador Reguilón, el ex del Real Madrid. Por cierto, hablando de selección, Ángel, menudo lío el que se montó ayer en el Brasil-Argentina. Eso solo pasa en partidos de la Conmebol. Eso no pasa en otro lado, cuando autoridades sanitarias brasileñas interrumpieron el partido porque había cuatro jugadores argentinos que habían mentido en ese test para entrar en el país brasileño. Por tanto, suspendieron el partido. Hoy la FIFA ha dicho que lamenta profundamente lo que pasó y que está investigando lo que ocurrió anoche en Brasil. Al margen de eso, apuntes de la Liga, el Madrid que prepara ya el Bernabéu para abrirlo el domingo para su afición. Luke de Jong en Barcelona ha pasado el reconocimiento médico. Piqué y Pedri regresan a los entrenamientos. Y al margen de eso, Ángel, hoy solo se habla de un nombre: Carlos Alcaraz, el español de 18 años que está en cuartos de final del US Open y que mañana juega contra Auger Aliassime, pero que está volviendo loco a todo el mundo del tenis.
A mí lo que me impresiona del chaval, aparte de cómo le pega, es cómo habla.
Sí, sí. O sea, es una cabeza privilegiada que ha llegado, yo creo, que a esto para quedarse. No hay que correr, no hay que pensar que va a ser número uno del mundo mañana, pero las sensaciones son inmejorables. Ayer decía un compañero suyo de pista que nunca jamás había visto a alguien pegarle tan fuerte a la bola. Así que imagínate.
¿Es Ferrero el entrenador?
Sí, señor, Ferrero.
Bueno, qué grande. Gracias, Charlie.
Hasta ahora.
Chao. Hola, Paloma.
Hola.
Mensajito de Línea Directa.
Vamos con el mensaje hoy en Línea Directa, que tiene algo muy importante. Si tienes 15 puntos en el carnet, cámbiate, porque podrías escuchar esto de solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Y es que ahora Línea Directa te ofrece algo increíble. Contrata tu seguro de coche o moto con ellos y te bajarán hasta 100 euros en tu seguro. Si tienes los 15 puntos, venga, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Llama ahora al 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope. En facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Ahora, con las ofertas de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés, la vuelta a casa es mucho más fácil.
Con un 50 o 70% de descuento en la segunda unidad, un 3x2 en una gran selección de productos y las mejores ofertas.
Como el salmón noruego por medios o enteros a solo 8,99 euros el kilo.
La vuelta a casa más fácil está en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Precios válidos en Península y Baleares.
Hoy necesitamos más energía que nunca para volver de vacaciones. Y para que tengas toda la que necesitas, si te cambias a Endesa te llevarás 120 euros en tus facturas de luz y gas. Elige mañana mejor. Consulta condiciones y contrata ya en cámbiateaendesa.com. Llama gratis al 876-0909 o visita tu punto de servicio Endesa.
Y ahora damos paso a José Jiménez, que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta.
Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú! En la A4 hay 2 kilómetros de retención causada.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Agua y gas cerrados y persianas echadas. Pero lo que de verdad me da seguridad cuando me voy de vacaciones es conectar mi alarma de Securitas Direct. La tranquilidad de saber que pase lo que pase, siempre están cuidando de mi casa para encontrarme todo tal y como lo dejé, no tiene precio.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
José Luis Ábalos, nuevo colaborador del programa de televisión Todo es Mentira, el programa de Risto. El exministro se suma a la lista de políticos que acaban en la tele. Y esto nos ha dado una idea. Coloquemos a todos los políticos. COPE ayuda a los ex que quieran currar en la tele para distribuirlos por canales, programas, por géneros. He pedido a John Uriarte que nos eche un cable.
He visto luz y he entrado. ¿Qué es lo que dicen los exministros cuando entran en la tele?
Totalmente de acuerdo.
Totalmente. Por cierto, Expósito, para empezar, tiene coña que Ábalos participe en un programa que se llama Todo es Mentira.
Sí, bueno, ahí lo dejamos, ¿no?
Yo ahí lo dejamos. Pero bueno, aunque creemos que su programa ideal era otro, lo decimos por su maravilloso carácter. Sí.
Si actúas con amor, llenarás tu vida de pasión y de ilusión.
¿Quiere usted saber cuándo me he reunido con la oposición venezolana? ¿Le interesa?
¿Te contienes?
Pues como una docena de veces.
¿Tienes miedo?
¿Quieres saber de qué hablamos?
Yo creo que sí.
¿Esto es First Days para ti?
¡Qué bonito! First Days.
Sí, sí, pero qué bien. Sí, sí, sí. Yo creo que en First Days se salía.
Se salía, sí. Igual se iban todos los de las mesas de al lado, pero
bueno,
sí se salía.
Pero bueno, pero él se salía.
Por ese carácter. Bueno, igual así hacía alguna amistad, de todas formas, porque ese pronto no es nada bueno. Y además, como le gusta a él quedar con la gente, es muy de quedar para reunirse. Bueno, en realidad lo hace en condición de colaborador, pero podría presentar un programa o podría ser corresponsal, como le gustan los aeropuertos.
Claro, nunca sabes, nunca sabes. Claro. Oye, de corresponsal tendría alguna competencia, ¿eh? Imagina quién podría ser el enviado a Roma.
Vamos a ir hasta Roma, porque allí se encuentra un hombre que sin duda todos conocerán perfectamente porque ha sido un poco la voz en el Vaticano.
La diferencia, por ejemplo, con el primer ministro español, es que el primer ministro español ha dicho: yo no sé si existe la nación española. La diferencia es total.
Ahí está.
¿Qué?
Andar corresponsal en Italia. Otra cosa no, le mandas bueno, el Washington y domina en inglés.
Lo que haga falta.
Italiano, italiano. Además, yo lo entiendo.
Totalmente.
Total, y bueno, habla el italiano como yo. Bueno, me gusta esta línea que has abierto, Expósito, de colaboraciones breves, pero que marcan tendencia.
Sí, por ejemplo, ser hombre del tiempo. Mira, lo de ser hombre o mujer del tiempo es todo un honor. Nosotros hemos encontrado al hombre del tiempo perfecto. Breve, claro y conciso.
Nosotros ahora y así nos vamos con la predicción meteorológica.
Las nubes pueden ser gemelas.
Nos vamos con esta fotografía que nos ha enviado Pedro Mengual desde Córdoba.
¡Y ya está!
¿Claro?
¡Y ya está!
Espera un momentito. Vamos a ver cómo estaba eso de lo de las nubes.
A ver.
Nosotros ahora y así nos vamos con la predicción meteorológica.
Las nubes pueden ser gemelas.
Nos vamos con esta fotografía que nos ha enviado.
Luego dijo aquello del viento y...
Sí, pero ¿para qué más? Si en realidad cuanto más breve te digan el tiempo, mejor. Zapatero es perfecto. Sí. Con esa poesía tan suya, subiendo la ceja cuando llega un anticiclón, por ejemplo.
Qué bonito.
Bueno,
me emociono.
Sí, ya sabía que te iba a gustar. Bueno, pasemos ahora a esos políticos que van de plató en plató, pero no han encontrado su programa ideal.
Mi amigo Juan Carlos Monedero. Nosotros tenemos muy claro dónde podría desarrollar su infinito potencial.
Yo no creo que Carolina, que no estoy en un espacio que quería estar y me cambiáis, pues entonces voy a los medios a protestar. Eso sería muy infantil, ¿no? Sería muy...
¡Que te calles, Carolina!
¡Ahí está!
Sí.
¡Sálvame!
Sí, 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 claro. por lo menos.
Claro, pues no te digo yo que no, porque a él le encanta discutir, le gusta meterse en líos.
Y hablar de lo que no sabe.
Claro que sí. Claro. Luego igual le pondrían el pelo mejor, porque ya sabes que en ese programa todo el mundo va muy cardado. Entonces, pues bueno, pues en un momento determinado, pues igual salía ganando. Bueno, y los expolíticos de otros países,
sí.
Pues fíjate que también hemos pensado aquí en la linterna en ellos.
Sí, por ejemplo, Donald Trump. Ya hizo mucha tele, años A, pero su programa perfecto sería este.
Hola, soy Donald John Trump.
Si te gusta viajar, prepárate, porque el mundo te espera.
América, lo primerico.
Infinidad de destinos y miles de curiosidades que descubrir.
Musulmanes, fuera del país. Mexicanos, fuera del país. Celine Dion, fuera también.
Haz la maleta y embárcate en la aventura.
Donald, Donald, Donald.
Viajeros 4, muy pronto en 4.
Ahí está.
El problema es que Joaquín Reyes lo hace de cachondeo, pero sí. Podía ser completamente real.
Claro, lo que pasa es que en lugar de viajar, la cosa sería echar al viajero, ¿eh? Es otra vuelta de tuerca al programa.
Sí, pero estaría bien, sí.
¿Qué haces tú ahí? ¡A tu país! ¡Lárgate! Bueno, y ahora que lo pienso, Felipe González, otro expresidente, podría presentar Brico Garden, ya que dominaba el mundo de los bonsáis, por ejemplo. Yo lo veo.
Sí, es verdad. Bueno, no te vayas a expresidentes lejanos, ¿eh? Por ejemplo, el anterior líder de Ciudadanos, Albert Rivera, podría hacer cierto programa.
Hola, soy el encantador de
perros. Os presento mi arma secreta para el debate. Lucas, que es para comérselo. Aún huele a leche, todo es un bebito.
El líder de la manada. Estreno muy pronto.
Ahí está. ¡El líder de la manada!
Sí, sí.
Sí, es que lo veo yo.
Lucas.
¿Qué, Lucas? No, ¿qué? ¿Tú no le ves a Rivera con el perrito y hablando de perros? Y
el encantador de perros.
El encantador de perros, sí, señor. Que yo soy muy fan, por cierto, del programa, hay que decirlo. Bueno, podríamos seguir y lo haremos, pero hoy nos vamos a quedar con un expresidente que yo, fíjate, no le veo como presentador, sino como gran concursante.
Buah, se forra.
Sí.
Se lleva todos los botes.
Todo.
Daría mucho juego, aquí nuestro amigo, en concursos como Pasapalabra. Mariano Rajoy.
Te cuento, tienes 29 segundos, 20 aciertos. ¿Jugamos? Venga. Tiempo, empieza por ahí. Escrito, redactado, generalmente con...
Alcalde de Alicante, que así se llama.
Como si M, medicamento muy...
Es el vecino el que elige al alcalde...
Sí, contiene la ciudad de El Salvador.
Y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde.
Sí, adquisición de...
La segunda ya tal, y en relación a la primera...
¿Esa palabra apodado?
¡Ya está!
¡Ya está!
¡Ya está!
¡Ya está!
¡Grandioso!
Se lo lleva todo, sin ningún problema. Sin el rosco problema. Entero, el rosco entero. Gracias,
es
John.
Expósito. Hasta luego.
No descansa nunca.
No descansa nunca.
¡Hello, baby!
Nos damos un paseo por las redes sociales. El precio de la luz bate hoy el lunes más caro de la historia. Esto ya no es noticia, pero bueno, si arrancas por ahí. Hola, Silvia.
Hola, Ángel.
De verdad, yo que no sé dónde está la noticia.
Bueno, a ver, los oyentes lo están comentando, así que habrá que contarlo también. Antonio, lo malo es cuando los días con picos en la factura se suceden. Al final pierdes la cuenta de si es el lunes, el martes o el viernes más caro de la historia. Teresa, con la vuelta al cole al caer, solo puedo pensar en cómo estos precios afectarán a los centros, sobre todo a los pequeños, más que nada porque en los colegios es difícil ahorrar, no puedes hacer las clases con la luz apagada.
¿Sabes cuál es el problema de lo del recibo de la luz? Que la política en general se está olvidando de la economía real completamente. Se están olvidando, no como dice Teresa, de los colegios, que también, se están olvidando de los bares, de las granjas, de los agricultores, de las pequeñas industrias, de los autónomos. Se están olvidando de cualquiera que necesita la luz para vivir.
Para
comer
trabajar.
Y para facturar, efectivamente.
Es.
Se está olvidando, pensando, no, esto es total, 5 euros más. Hablamos de muchísimo dinero para el que depende de eso, para facturar de la luz.
I can't get enough.
También estáis comentando la reaparición de... Sí, amigos, Pablo Iglesias Return.
En el videoblog de hoy precisamente hablas de este tema. Se puede ver en Twitter, en @expositocope, y en Instagram, en exposito-cope. Pedro nos dice, todo es provocación y hace marketing para seguir viviendo de la provocación, sin la que Iglesias no es nadie. La solución, no prestarle ni la más mínima atención.
Y tiempo de análisis esta noche con Ignacio Camacho, con Gloria Lomana, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Camacho, propone.
Pues a mí lo que de verdad me gustaría es hablar esta noche de Belmondo, un personaje de nuestra memoria sentimental y también de la de alguna otra generación. Pero me temo que va a ser inevitable comentar la apertura del año judicial y ese discurso de Carlos Lesmes, en el que ha estado más duro que de costumbre, formulando reproches directos a las injerencias del gobierno. También podemos hablar de la reaparición de como articulista de Pablo Iglesias y el recibo de la luz.
Anda con mi materia. Luego hablamos, Ignacio. Precisamente, en nuestra clase de economía hablaremos del precio de la luz, de la subida del salario mínimo y de si hay o no riesgo de burbuja inmobiliaria. Todo eso de 9:30 en adelante. Y esperamos mensajes.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter. Estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna en el 600-544-555 y también en Instagram en expósito-cope.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Los tipos más geniales de la radio deportiva. Los que más saben de deportes.
Los que rompen todos los moldes y baten todos los récords.
Te van a dar clase. Curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de saltar al terreno de juego del periodismo de élite.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo con prácticas remuneradas en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Tenemos el de espuma, el de látex, el de muelle...
En esta vida puedes dudar de todo, menos de cómo proteger lo más importante. CaixaBank presenta MyBox. Elige el seguro que necesites y págalo cómodamente mes a mes sin subidas durante los 3 primeros años. Cuando estás seguro, duermes tranquilo. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte por WhatsApp? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Move 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford Kuga, acercando el mañana.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Llega la nueva programación Viajeros más 60 de Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, cruceros, sin gastos de cancelación. Pensión completa y pago en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Además, reservando antes del 1 de noviembre tendrás un 25% de descuento en la compra de tu maleta y un bono regalo de 30 euros para tu próximo viaje. Y recuerda, somos agencia acreditada en viajes del Imserso. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad este lunes, que te resumo en cuatro claves. 1. Carlos Lesmes pide a los partidos que renueven el Poder Judicial por patriotismo constitucional. Le reclama que dejen atrás la lucha partidista y denuncia presiones políticas a los propios jueces. El PSOE insiste en culpar al PP del bloqueo, mientras que los populares invitan a abrir dos negociaciones en paralelo, una sobre el actual CGPJ y otra sobre el modelo de elección de los vocales. 2. El coronavirus deja 133 muertos este fin de semana. La tasa de incidencia cae otros 21 puntos hasta los 177 casos, un nivel en el que no estábamos desde principios de julio. Valencia reabre esta noche el ocio nocturno con límites de horario y de aforo y además levanta el toque de queda en los 68 municipios que aún lo mantenían. Y 3. Ha muerto Jean-Paul Belmondo. Tenía 88 años, llevaba tiempo enfermo desde que en 2001 sufriera un accidente cerebrovascular. Saltó a la fama de la mano de los principales directores de la Nouvelle Vague, pero su larga carrera, claro, participó en 92 películas con títulos como El Profesional.
Je voulais pas la gifler, je te jure. C'est Rosane qui me l'a demandé.
Y cuarta clave, en clave internacional, siguen saliendo informaciones que vinculan al entorno de Puigdemont y a parte del independentismo catalán con Rusia. ¿Sí? Si hay alguien que lleva tiempo analizando estas conexiones, es nuestro compañero desde Washington, David Alandete. ¿Qué tal, David? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, te lo confieso, cuando hace unos días vi esas informaciones, lo primero que me vino a la cabeza fue tu libro sobre las fake news.
Sí, sí, me lo ha dicho mucha gente, la verdad.
Sí, de verdad que sí, claro, algunos que somos frikis de esto. Oye, tú esto lo llevas diciendo mucho tiempo, esto no es tan nuevo, ¿no?
La verdad que no, lo que es nuevo es el reconocimiento que se le está dando a este asunto desde la inteligencia europea y desde medios internacionales, que fueron muy criticados durante la cobertura del 1 de octubre de 2017, ¿no? En este caso porque el New York Times ha tenido acceso a un informe de la inteligencia europea y ha publicado revelaciones bastante interesantes que simplemente, Ángel, lo que hacen es hacerse eco de la instrucción que lleva la Guardia Civil en Barcelona.
Por lo que tú investigaste, aquello que ya contabas en el libro, ¿cuáles son esas conexiones, David?
Básicamente hay es una, digamos, carretera de dos vías, ¿no? En una está el interés de Putin y del Kremlin por desestabilizar las democracias europeas. En este caso, el talón de Aquiles de España en esa percepción entre el 2017 y el 2019 fue el pulso independentista. Entonces a Putin le interesaba simplemente... En Rusia el independentismo está penado con cárcel. No es que a Putin le interese el independentismo de ninguna manera. Simplemente le interesaba enredar en España, que es crucial dentro de la Unión Europea y de la Alianza Atlántica. Y por otro, lo que hemos sabido es que había una serie de emisarios de Puigdemont que se lo creyeron y fueron a Rusia a pedir ayuda para el independentismo, cosa que es realmente alucinante, ¿no?
¿Rusia qué buscaba con eso en concreto? ¿Malmeter?
Exactamente. Lo que Rusia estaba buscando era, digamos, abrir heridas, meter el dedo en la llaga de heridas para dividir a la Unión Europea, ¿no? Es decir, cuanto más desunida y dividida esté Europa, mejor para Rusia, ¿no? Porque eso significa que más dividida está la Alianza Atlántica y que más divididas están las instituciones que son las que le hacen la oposición a esas ansias expansionistas de Rusia, que como sabes tiene abierto un frente de guerra en Ucrania y que básicamente emplea cualquier debilidad interna de la Unión Europea y de las naciones fundamentales de la Unión Europea, entre las que está España, pues para agredir, ¿no?, al proyecto de unificación europeo.
Caramba, ellos lo niegan, tanto unos como otros. En este caso los independentistas catalanes dicen que son películas.
Claro, es que una estrategia de los independentistas catalanes, no de los independentistas, sino el gran, siempre lo dices tú, Ángel, el gran entramado empresarial del independentismo. El hecho de que esto es un negocio y una forma de vida, ¿no?, en la que unos están lucrando de esto. Entonces tienen a sus defensores, gente pagada por contar mentiras en redes sociales y sobre todo por insultar y criticar a aquellos que cuentan la verdad. Me hacía mucha gracia porque ya a los que hemos expuesto esto en reportajes, en noticias, en informaciones, que somos varios en muchos medios, ¿no? Pues ya llevan años llamándonos de todo, ¿no? Insultándonos, diciendo que somos agentes de la CIA, que somos agentes de este partido, de otro. Ahora es el New York Times. El New York Times, que son, o sea, los ataques de gente pagada del erario público en Cataluña este fin de semana a periodistas del New York Times ha sido alucinante, ¿no? Porque ya van ampliando, ¿no? Los siguientes fachas, que es lo que ellos dicen, son los del New York Times y no sabemos dónde vamos a acabar, ¿no? O sea, qué pues bueno. Esa es la estrategia del independentista, ¿no?
En fin, continuará. Fake News, la nueva arma de destrucción masiva. Es el título de tu libro. Lo editó Deusto y ya en la portada aparecen... Ojo, ¿de esto hace cuántos años?
Del 19 es el
Pues
libro.
Fíjate, hace ya 2 añitos. Puigdemont, Putin y Donald Trump. No está mal. Alandete, gracias compañero.
Gracias a ti.
Adiós, chao, chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Esta semana se cumplen 40 años de uno de los momentos más importantes de nuestra historia cultural reciente. Te estoy hablando de la llegada de la Vuelta a España del Guernica de Picasso. Madrid, 9 de septiembre de 1981. Estamos hablando de una de las obras de arte más importantes del siglo XX, con todo el significado que conlleva. El cuadro nunca estuvo en España y su llegada a Madrid dejaba clara la apuesta decidida de los españoles por la reconciliación y por dejar atrás un pasado trágico. Chencho Arias, nuestro embajador, secretario de Asuntos Exteriores, tuvo mucho que ver en aquel regreso de El Guernica.
Y había un diplomático llamado Fernández Quintanilla que jugó un papel vital en entrar al cuadro por Picasso, que en un principio no quería cobrar, por fin se avino a cobrar 150.000 francos franceses por el cuadro, lo cual significaba que el cuadro desde ese momento era del gobierno español, era de España.
Este diplomático, Quintanilla, no fue el único que trabajó para traer el cuadro de vuelta. Y es que la maquinaria del Estado trabajó muy intensamente. Se habló con Francia, Estados Unidos y hasta con la familia de Picasso para encontrar algún documento relacionado con su venta. Finalmente, aquel trabajo dio sus frutos.
Entonces este diplomático español, Quintanilla, pensó, tiene que haber algún documento de eso. Y ahí aparecieron los documentos que prueban que este cuadro había sido encargado por la República y tenía que venir a España y a Madrid porque era el deseo expreso de Picasso.
Como cada lunes, clase de historia, hoy hablamos del Guernica de Picasso y su retorno a España. Hacemos historia con mayúsculas, con Emilio Sáenz Francés, profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia, comillas, ICAICADE. ¿Qué tal, profe Emilio? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Oye, lo primero, el cuadro. Recordemos, ¿por qué se pinta?
Bueno, Ángel, el Guernica de Picasso se pinta, y lo habéis apuntado, porque el gobierno de la República en 1937 ya ha encargado a Picasso la elaboración de una obra que se exhiba en el pabellón español en la Exposición Universal de París que se va a celebrar ese año. Lo que pasa es que se interpone en el camino el famoso, tristemente famoso, bombardeo de Guernica del 26 de abril de 1937 contra... Pues una localidad en Vizcaya especialmente simbólica pues en la historia del País Vasco y que además ha pasado a la historia pues como el primer bombardeo, vamos a decir, que por su escala brutal anticipa lo que van a ser los grandes horrores de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Y en ese contexto vamos a decir que el encargo de la República evoluciona hacia un cuadro que refleje el horror de lo que ha sido el bombardeo de Guernica y como se sabe, se expuso en la Exposición Universal de París del 37.
¿Qué pasa con el cuadro después de la victoria de Franco en la guerra? Claro.
Bueno, el cuadro aún durante la guerra se expone en distintos lugares, sobre todo del norte de Europa, pasa a Gran Bretaña, donde también, además de manos del gobierno republicano, se expone en distintas ciudades de ese país con gran éxito. Y finalmente su tránsito va a ser hasta el MoMA, hacia el MoMA de la ciudad de Nueva York. Y ahí, en el audio que habéis puesto de Chencho Arias, queda clara una cuestión que ha sido siempre un poco la problemática. Oye, ¿el dueño de esto quién es? ¿Es Picasso, que había cobrado de la República por pintar el cuadro? ¿Es el gobierno de la República, que como tal deja de existir, había pagado por el cuadro unos 200.000 francos de la época, Picasso vivía en París y se le pagó en esa moneda. El gobierno republicano había dejado de existir. ¿Cuál era el heredero legítimo del cuadro si la propietaria era la República? Y con todo y con ello, el que siempre dispuso del destino del cuadro fue Picasso. Fue él el que, vamos a decir, que lo entregó al MoMA para su custodia hasta que en España se diesen las condiciones políticas, un régimen de libertades, un régimen democrático, para que el cuadro pudiese venir a España.
Uh-huh. Emilio, hemos rescatado este sonido de una entrevista que le hicieron en 1961 a Picasso en Valugis, en Francia.
Yo nunca me he olvidado España, y siendo cada vez al extranjero se vuelve uno más español aún. Pero ya sabe usted que yo he vivido aquí toda mi vida y que mi madre, mi mujer, mi hermana y mis niños son de aquí. Cada vez más español. Ya lo verá usted cuando, si usted se va al extranjero, cada vez se vuelve uno más español.
Me parece fantástica la respuesta y estoy de acuerdo con él. Oye, ¿cómo llega el cuadro a España? Dicen que venía en un avión y hay alguna anécdota curiosa.
Bueno, el cuadro llega a España en un avión en el que ninguno de los pasajeros saben que el Picasso, que se ha trasladado desde el MoMA en secreto, se desmonta entre el 8 y el 9 de septiembre de su exposición, se prepara para ser trasladado al aeropuerto, se averían los semáforos de la ciudad de Nueva York en ese tránsito con los responsables del traslado, los responsables delegados por el gobierno español del traslado del cuadro a España, pues en ese camión aterrorizados, pues porque entre otras cosas al parecer en ese momento el cuadro no estaba asegurado y solamente es al tomar el vuelo, el avión que tenía el nombre como todos los aviones de Iberia, Lope de Vega, tierra en Barajas, que un emocionado comandante anuncia todo el pasaje, pues hemos llegado a la ciudad de Madrid. Pues bueno, no solamente nosotros, sino el Guernica de Pablo Picasso, que viene a quedarse a España ante la emoción, ante la algarabía, la sorpresa de turistas y españoles que viajaban en aquel avión.
Qué curioso. Oye, estando aquí en España, yo recuerdo haberlo visto en el Casón del Buen Retiro, que hoy pertenece al Museo del Prado. Luego termina en el Reina Sofía, ¿por qué?
Bueno, el sueño de Picasso, el deseo de Picasso era que el cuadro terminase en el Prado. Picasso, de hecho, fue de facto director del Museo del Prado durante la Guerra Civil. Digo de facto porque, como muy bien has dicho en el audio que hemos oído, pues Picasso no vivió gran parte de su vida en Francia, aunque era un pintor rabiosamente español, y no se trasladó a España en plena guerra a ocupar ese puesto. ¿Qué es lo que sucede? Que prácticamente el Reina Sofía es un museo que se crea para acoger al Guernica y en torno al Guernica constituir una gran colección de arte contemporáneo español. Con lo cual, aunque ese traslado en el año 92, por un lado podía decirse que rompía el deseo de Picasso, lo que también hacía era llevar el sueño de Picasso a otro nivel, al crear en ese gran paseo plagado, preñado de museos, que define lo mejor de la ciudad de Madrid, pues al crearse un museo destinado al arte contemporáneo, en el cual el Guernica es evidentemente, y por muchas veces que lo veas, te sigue acongojando, la obra central de su exposición, sí, el Museo Reina Sofía.
Quiero saber qué simbolizó el retorno del Guernica, pero antes de que me contestes, Emilio, quiero que escuches lo que dijo el profesor Javier Tusell, uno de los responsables precisamente de aquel regreso. Igual coincides con él.
El Guernica fue pintado como un símbolo de la discordia civil entre los españoles, como un símbolo de protesta contra la barbarie nacida de la falta de convivencia. Y ahora el Guernica ha vuelto a España como testimonio de que la convivencia es posible, como testimonio de que en la democracia es posible que los españoles de diferentes ideologías puedan estar juntos, puedan convivir.
El análisis del historiador, Emilio, en 30 segundos.
Pues mira, que Javier Tusell, que era un pedazo de historiador y que influyó mucho en mi formación, tiene toda la razón. El retorno del Guernica era quizás el símbolo supremo de la reconciliación de los españoles tras la Guerra Civil y tras los años de la dictadura. Y es la historia de un éxito, porque las negociaciones con el MoMA para traer el cuadro a España, con los que eran los herederos de Pablo Picasso para hacer valer, fíjate que muy pocas semanas antes ha tenido lugar el 23F, para hacer valer que España ya es una democracia plena y que se cumple el deseo de Pablo Picasso, fueron ímprobos, y Javier Tusell, Álvaro Martínez Novillo, etcétera, fueron protagonistas de todo ello. Es la historia de un éxito descollante en la historia de España que no es sino una parte hermosa de aquel enorme éxito de reconciliación que fue y que sigue siendo la transición a la democracia.
Clase de Historia, con Emilio San Francés todos los lunes. Gracias.
A ti siempre, Ángel.
Chao. Hola, Luis.
Pasa, gelote.
¿Qué pasa? Todos los días que aparece aquí este sujeto, o muchos de ellos, es para esto.
¡Zas en toda la boca!
¿A quién?
A la ministra de Transición Ecológica y Otras Hierbas, Teresa Rivera. Se ha pasado por Antena 3 para explicar por qué Pedro Sánchez dijo ayer en El País que se comprometía a que tuviéramos nosotros que pagar este año lo mismo que pagamos por la luz en el año 2018. Uh-huh. Escuchen la genialidad.
Creo que la referencia a 2018 es porque... es cuando llegamos al gobierno y en ese momento, con un mercado mayorista con precios mucho más bajos, pagamos lo que pagamos, y las críticas que había es que había muchos elementos que incrementaban nuestra factura que tenían poco que ver con el coste de la energía.
Vamos a ver, Teresa. Así que tenemos que comparar este año no con el pasado, que era menos, o con el anterior, que era menos, sino con el 2018, que fue el año más caro, ¿eh? Genial. Pero la razón no es que 2018 haya sido uno de los años con el precio de la luz más alto. La razón es que es cuando llegasteis al gobierno. Teresa, escúchame una cosa. ¿A ti no se te ha ocurrido pensar que si dices que vamos a pagar lo mismo que cuando llegasteis al poder, estáis reconociendo que habéis sido incapaces de solucionar el problema? Porque si estamos igual que entonces, es que no habéis servido para nada. En esto, entiéndeme, Teresa. Así que, hermosa, por afirmar que hay... que el objetivo del gobierno es que los españoles paguemos lo mismo en la luz que el año más caro, o sea, cuando el PSOE llegó al poder, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, se lleva un electrizante...
¡Zas en toda la boca!
A lo mejor es como lo explica.
Que me gusta. Es incomprensible. De verdad, qué manera de hablar.
¿Te acuerdas aquello que dijo estos días de lo del carnicero, el pescadero?
¡Qué bien habla! ¡Qué bien habla!
Gracias, Julius.
A ti, Salao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Toca bajar la factura de la luz.
El precio de la luz, de la energía, Pedro Sánchez lanzó un compromiso público que, a pesar de estas subidas, la cantidad global que pagaremos de luz al final del año será la misma que en 2018.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Tenemos precios anormalmente altos desde mayo. Es decir...
Y la cuestión es saber cómo va a sacar adelante esa rebaja de la tarifa, porque si nos atenemos a los planes que ha anunciado Teresa Rivera, ninguno de estos elementos afecta a las causas fundamentales de que el precio de la luz esté por las nubes. El gas natural está subiendo.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Y ahora damos paso a José Jiménez, que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta.
Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que... ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú! En la A4 hay 2 kilómetros de retención causada.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Muchas gracias. Qué bien, esta tarde me ponen la alarma. Así nos volvemos tranquilos, dejando la casa del pueblo protegida. Que hasta que volvamos van a pasar meses. Y estando la casa vacía, pueden aprovechar para ocuparla o entrar a robar.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
El fútbol está en los estadios, en las casas, en las calles, en los bares, en los parques, en las playas. Si el fútbol está en todas partes, ¿por qué no podés verlo en cualquier parte?
Vuelve el fútbol y vuelve con la red 5G más rápida y fibra con Wi-Fi 6. Ahora en Orange Televisión, disfruta de todo el fútbol de esta temporada y llévatelo con 150 euros de descuento y una Smart TV gratis. Llama gratis al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
El dinero no da la felicidad.
Invertir bien, sí. En Allianz Soluciones de Inversión te ayudamos a elegir el perfil con el que te sientas más cómodo, prudente, moderado o arriesgado, pero siempre feliz. Te asesoramos en el 900-228-228. Allianz, grupo financiero líder mundial en gestión activa.
En 10 minutillos llegamos a las 8 de la tarde. a las 7 en Canarias. La información continúa en tu COPE más cercana.
Expósito. La linterna. COPE Madrid.
Estar informado.
Vuelta al trabajo presencial y vuelta al cole. Este lunes 6 de septiembre está siendo una jornada de reencuentros. Después de casi año y medio de ausencia, obligados por la pandemia, muchos trabajadores han vuelto hoy a su puesto de trabajo y los más pequeños han regresado también a las aulas. El tercer curso escolar en pandemia ha arrancado para más de 1.200.000 alumnos madrileños y 80.000 profesores. Curso que ha dado comienzo con el primer ciclo de infantil para niños de 0 a 3 años. Muchos de ellos, lógicamente, veían de cerca por primera vez un aula, un profesor y unos compañeros de clase, Toñi López.
Mañana de nervios porque muchos estrenaban en eso de ir al cole, pero a Elena no le ha ido nada mal.
Es mi primer día de cole y es bien raro. Y estuve haciendo muchas cosas. Nos han puesto los cantajuegos. El cuento del pollo Pepe. Y hemos recogido y nos hemos ido. Y mañana vuelvo.
Los más pequeños todavía tienen que acostumbrarse a las medidas anti-COVID y rodeados de mascarillas puede ser más complicado. La psicóloga Esther Le Corgeu nos da algunas claves.
Es importante para no incubar ansiedades, centrarnos en el día a día. Hoy, después del colegio, vamos a hacer esto, vamos a ponernos en la fila y vas a ver a Mario, a Carmen, para que para los niños sea lo más previsible posible, ¿no? Porque ya el entorno tiene sus incertidumbres propias.
A partir de mañana vuelven a clase los mayores de 3 años con medidas que ya conocen, como la higiene de manos y la mascarilla obligatoria a partir de los 6 años. Habrá presencialidad total, se recuperan las ratios previas a la pandemia con 25 alumnos por clase y se reduce la distancia del 1,5 metros a 1,20 metros.
El miércoles será el turno para los de secundaria, bachillerato y formación profesional. El curso se inicia con todos los profesores vacunados y el 70% de los alumnos con al menos una dosis puesta. Vuelta al cole con una situación de la pandemia en Madrid que sigue mejorando poco a poco. Los datos actualizados nos dejan 186 nuevos casos, 161 menos que ayer y 14 muertes, 6 menos que el domingo. Sube en 23 el número de ingresados en planta hasta los 925 y bajan en 2 los pacientes en UCI hasta los 296. La incidencia acumulada baja también 20 puntos hasta los 195 casos por cada 100.000 habitantes. Soy Lourdes Mate y estás escuchando La Linterna en COPE Madrid. Enseguida te cuento cómo ha comenzado el curso político en nuestra región antes parada en la DGT. Para saber cómo se está circulando a esta hora, Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes, a esta hora seguimos pendientes de un accidente que complica la salida de Madrid por la A4 a la altura de Pinto. También van a encontrar dificultad en la salida por la A3 a la altura de Rivas y el A42, la carretera de Toledo, su paso por Fuenlabrada. En cuanto a la entrada a la capital, a esta hora retención en la A6 en la zona del Plantío y en la M40 por alcance, muy denso el tramo de Coslada en sentido A2. También van a encontrar leves retenciones en Carabanchel Alto en sentido A4 y en un tramo más de la M40 en el barrio de la Fortuna en sentido A5.
Te recuerdo además que ya ha reabierto el tramo de la línea 12 de metro entre las estaciones de Hospital de Móstoles y Conservatorio, que ha estado cerrada 2 meses y medio desde el pasado 21 de junio por obras. Se han mejorado las vías, lo que conlleva más velocidad, menor tiempo de espera y también menos vibraciones. 7:53. Y en cuanto al tiempo, tenemos ahora mismo 29 grados y cielo cubierto en la Puerta de Alcalá. Para mañana, posibilidad de calima y temperaturas sin grandes cambios.
COPE Madrid.
Estar informado.
En F. Tomé Ocasión renovamos todo nuestro stock. Mejoramos los precios en todos nuestros vehículos de ocasión. Encuentra ya tu coche en ftomeocasion.com, tu portal de venta de coches online, del concesionario directo a tus manos y con la garantía y confianza de Grupo F. Tomé. Reserva ya tu coche en el portal online ftomeocasion.com.
En BD Travel Brand te damos la bienvenida al programa de rutas culturales de la Comunidad de Madrid. Un programa para los mayores de 60 años residentes en la comunidad. Con 57 destinos para viajar y todas las garantías de seguridad. Porque ya es hora de comerse el mundo. Reserva en una de nuestras tiendas en el 902-200-400 o en bdtravelbrand.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
Inicio oficial del curso político en Madrid con una ronda de contactos que la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha realizado con los portavoces de los cuatro grupos de la oposición. Los Demás Madrid y el PSOE han pasado esta mañana por la Real Casa de Correos y esta tarde lo han hecho Vox y Unidas Podemos. Enrique Osorio es el portavoz de la Comunidad de Madrid.
Nosotros queremos un ambiente de entendimiento, de diálogo, luego podemos opinar unas cosas unos que otros, pero nosotros estamos totalmente de acuerdo que entre los grupos parlamentarios en la Asamblea de Madrid haya un clima de normalidad.
Avance importante en una de las obras de mayor envergadura que tenemos en la capital, el entorno del antiguo Estadio Vicente Calderón. Han empezado las obras de cubrimiento de la M30 a su paso por este punto. Solo se ha comenzado a construir la estructura. No será hasta primeros de 2023 cuando veamos soterrada esa calle 30 Ramón García Pellegrín.
Va a ser la gran obra de los próximos dos años. Se esconderá 600 metros de la M30 bajo una cubierta de hormigón y conectará las dos orillas de Madrid-Río. Paloma García Romero, delegada de Obras y Equipamientos.
Solo las zonas de cubierta próximas a las actuales bocas del túnel deberán realizarse montando las vigas en horario nocturno con cortes puntuales de tráfico. Somos conscientes de las molestias que toda la obra supone para los vecinos.
Desde la Asociación de Vecinos Pasillo Verde Imperial, Susana muestra su mayor preocupación.
Ahora vamos a tener una situación de riesgo muy grande con tráfico de camiones muy grandes que tienen que llevar los pilotes y estos van a circular en las calles del entorno de los centros educativos y eso nos preocupa muchísimo, pero muchísimo. Luego también nos preocupa el ruido y la contaminación del aire, ¿no? El polvo y la contaminación acústica porque los pilotes eso genera muchísimo ruido.
La circulación seguirá de momento por el desvío provisional junto al fantasma del Estadio Vicente Calderón.
Es uno de los parques más sostenibles que va a tener Madrid. El nuevo Parque Caleido, inaugurado hoy, supone un oasis dentro de la imagen de hierro y cristal de las cinco torres del Paseo de la Castellana, Carmen Broncano.
A los pies de las cinco torres se extiende un paseo lleno de árboles, bancos y parques infantiles. Se van a sumar tiendas, gimnasios y cafeterías. Es el nuevo Parque Caleido que pretende ser el pulmón de la zona norte.
Sí, me gusta, está bien, muy moderna, ¿no? Yo creo que no se le da así un toque universitario y moderno a la vez.
Hombre, esto estéticamente claro que me gusta.
Claro, es atractivo decir, bueno, estoy aquí y abajo tengo un centro comercial, luego me puedo ir a comer, luego me puedo ir a cenar.
Aunque la obra todavía no ha terminado y habrá que esperar a Navidad para ver todo el complejo construido, los vecinos ya están muy contentos con el resultado.
Pues nos encanta, nos parece muy guay, muy moderna, parece como de supercapital, ¿no? Yo creo que esta zona dentro de unos meses habrá ganado mucho, porque hasta ahora estaba un poquito más desangelada, ¿no? Y ahora pues yo creo que de aquí a unos meses va a ganar bastante.
El parque unirá la calle Monforte de Lemos con el Paseo de la Castellana, todo para darle a Madrid una imagen moderna y más europea.
Desde 2019 Madrid no realizaba sus conocidas rutas culturales de mayores, algo parecido a un inserso madrileño, pero mejor, porque aquí también se planifican viajes fuera de España. Regresa con 85.000 plazas, 445 destinos y una novedad importante, Belén Ibáñez.
Sí, porque ahora el acompañante puede tener menos de 60 años, siempre y cuando sea mayor de edad. Hay viajes por España, cruceros y de larga distancia, como Dubái, Canadá o Costa Rica. Los precios van desde los 275 euros hasta los 1.600 por persona. Encarnación es una experta en estos viajes y ya tiene un montón de destinos programados.
A Úbeda y a Jaén, el día 19. Luego me voy a Irlanda, luego a la ruta de Carlomagno y a ver lo que ahí encuentro y si no, pues ya me voy en marzo a estar una estancia en Roma.
Para apuntarse no hay más que ir a una agencia de viajes que tenga concierto con la Comunidad de Madrid y reservar tu viaje. Date prisa porque vuelan.
COPE Madrid.
Estar informado.
TikTok, TikTok.
Comienza la cuenta atrás para mover el body y ganarte a tus followers.
Ven a Intu Sanadú del 3 al 19 de septiembre y márcate el TikTok más molón en un espacio único.
Además, podrás ganar un pack TikToker valorado en más de 1.000 euros.
Que no te lo cuente.
Mejor vivirlo.
Intu Sanadú, salida 22 de la A5.
Que no les ocurra como les pasa a algunos políticos que por las noches no pueden dormir tranquilos. Les hablo del Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres. ¿Qué por qué? Porque se ocupan de todas las gestiones, porque pagan directamente las rentas y porque te ofrecen sin coste el certificado de eficiencia energética. Son la agencia negociadora del alquiler. 900-20-2011. 900-20-2011. Duerman tranquilos, hombre.
COPE Madrid.
Estar informado.
La policía investiga una presunta agresión homófoba cometida este domingo por 8 encapuchados en el centro de Madrid que marcaron con un cuchillo un glúteo a la víctima. El suceso ocurrió en un portal del barrio de Malasaña. La víctima es un joven de 20 años a quien los agresores también le cortaron el labio. La policía está revisando las cámaras del lugar. A los agresores se les podría imputar un delito de odio unido a otro de lesiones. Escuchas la linterna de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Espósito.